Este es el noticiero Televisión Martí.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo.
En el día 19 del cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, los representantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata se sentaron de nuevo para buscar una manera de llegar a un acuerdo.
Sin embargo, la reunión fue corta después de que los demócratas exigieron que antes de comenzar cualquier negociación se reabriera el gobierno. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Adelante, Tomás.
En efecto, Karen y Alfredo, los ánimos se caldearon este miércoles en la tarde en la Casa Blanca durante una reunión en donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue al Capitolio a reunirse con líderes del Partido Demócrata. El vicepresidente Pence dijo que el presidente Trump dejó claro que no habrá un acuerdo sin un muro. El presidente Donald Trump se retiró de una reunión con líderes del Congreso este miércoles en medio de un enfrentamiento sobre su propuesta de muro fronterizo, según el senador Chuck Schumer. En su cuenta de Twitter, el presidente confirmó que se fue y dijo que le informó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, adiós, adiós, nada más funciona. Añadió que la reunión con el senador Schumer y la líder de la Cámara Baja fue una pérdida total de tiempo. El presidente Trump en su cuenta de Twitter también sugirió que estaría dispuesto a reabrir el gobierno que se encuentra en el día 19 de su cierre parcial antes de obtener fondos del muro. El presidente se reunió con los senadores de su partido el miércoles e instó a sus compañeros republicanos a no vacilar en su demanda de un muro fronterizo, ya que un cierre parcial de gobierno se prolonga ya 19 días. Los republicanos están unificados, dijo Trump a los reporteros después de la reunión. No hubo discusión sobre nada más que solidaridad. Las dos partes, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, no hicieron ningún progreso aparente la semana pasada referente a la demanda del presidente Trump de 5.7 mil millones de dólares para una barrera fronteriza de hierro. El mandatario argumentó que el muro es necesario para resolver una crisis humanitaria y de seguridad y culpó a la emigración ilegal por lo que calificó como el flagelo de las drogas y la violencia en los Estados Unidos. La respuesta del Partido Demócrata fue acusar al presidente de apelar a lo que describieron como miedo, no a los hechos, y fabricar una crisis fronteriza con fines políticos. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, junto al líder de los demócratas en la Cámara Alta, el senador Chuck Schumer, le pidieron al presidente Trump que ponga fin al cierre del gobierno lo antes posible.
El símbolo de América debe ser la Estatua de la Libertad, no un muro de 30 pies. Así que nuestra sugerencia es simple, señor presidente, reabrir el gobierno y podemos trabajar para resolver nuestras diferencias sobre la seguridad fronteriza. Pero termine este cierre ahora.
Y Alfredo, al momento de esta información no está claro cuáles serían los próximos pasos. El presidente Trump dijo el miércoles que puede declarar una emergencia nacional para eludir al Congreso y construir un muro fronterizo si las conversaciones sobre el costo fracasan. Por ahora, esto es todo de mi parte, Alfredo. Soy Tomás Regalado y regreso contigo al estudio.
Muchas gracias, Tomás. Entre tanto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió al presidente Donald Trump que rechace el acuerdo suscrito entre las grandes ligas y el régimen cubano. Según la organización, el acuerdo perpetúa el dominio que Castro mantiene sobre la vida y los derechos de los cubanos. En una nota de prensa publicada en el sitio internet de la Fundación, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo, dijo que las grandes ligas desconocen cómo funciona el gobierno de La Habana cuando afirman que la única razón por la que están llegando a este acuerdo es para tratar de poner fin al tráfico de jugadores cubanos. Blanco subrayó que ya sea que envíen médicos cubanos al extranjero o peloteros a jugar en Estados Unidos, el régimen de Castro continúa tratando a su gente como mercancía que se puede comprar y vender a su propia conveniencia y capricho.
Y el traspaso de poder de Raúl Castro a su sucesor designado Miguel Díaz-Canel empeoró la clasificación de Cuba en el Índice de Democracia 2018, elaborado anualmente por la Unidad de Inteligencia de The Economist. El reporte, que evalúa el nivel real de democracia en cada país, asegura que Cuba vio deteriorada su clasificación con el traspaso de poder, pues se trató de un proceso en el que Raúl Castro entregó el mando a un sucesor elegido a dedo, Díaz-Canel, además de preservar un importante dominio que incluye, entre otros poderes, la jefatura del gobernante Partido Comunista de Cuba. El índice, que evalúa a 167 naciones, sitúa a Cuba como el país de la región de Latinoamérica y el Caribe con peores indicadores de democracia.
Y el régimen castrista está promoviendo un referendo como paso final para consolidar el proceso de reforma constitucional que aprobaría el texto definitivo de una nueva Carta Magna en Cuba. Mientras, la oposición interna hace un llamado a decirle no al continuismo político. Luis Guardia tiene detalles de una campaña iniciada por el proyecto Estado de SATS.
El régimen cubano se encuentra completamente enfocado en este momento en la farsa que viene construyendo desde hace unos meses y culmina el próximo 24 de febrero.
24 de febrero, voto directo y secreto.
La prensa oficialista en la isla promueve el texto definitivo de la Constitución castrista, que deberá ser sometido a referendo en 45 días. Una manera de intentar legitimar una nueva Carta Magna que garantice la perpetuidad del sistema imperante en la isla comunista.
La forma en que están tratando y manejando la información busca por todos los medios dar la apariencia de que es un proceso marcado por signos de democracia. Y para eso están hablando ya de una amplia participación.
Miembros de la oposición interna están denunciando desde ya el fraude electoral que está orquestando el régimen castrista.
Para poder monitorear este espurio proceso se necesitaría mínimo 50.000 activistas, personas dispuestas que pudieran ejercer con total libertad ese monitoreo. Pero ahí no termina todo. Como bien ha dicho la señora Balseira, que es la encargada de la Comisión Electoral Nacional, ellos tienen ya montada toda la infraestructura que va desde la localidad, desde lo micro, hasta el cómputo total, hasta lo macro, donde se va a compilar toda la información. Es evidente que ahí el ciudadano, quien incluso vote no, no tiene absolutamente ningún control. Ellos pueden manejar perfectamente bien todos esos datos. Y después de votar, uno no podría encontrar realmente hechos contundentes para desmoronarle este acto y este show de ilusionismo que han hecho.
Quienes se oponen pacíficamente al régimen castrista en la isla promueven una campaña para decirle no al continuismo político en Cuba.
Nuestra recomendación, nuestro punto es boicoteemos este proceso. Que nadie salga a la calle y el que salga entonces, que salga a protestar, que también es al final parte del camino por donde tendremos que transitar. El boicot, la desobediencia civil, la protesta, son los caminos que de una forma u otra no vamos a poder evadir y tendremos que llegar allá. Por supuesto, cada cual decide su momento, cada cual define sus tiempos. Pero este camino, tarde o temprano, llegará. Tomémoslos ya, no sigamos esperando.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
El gobierno brasileño anunció una iniciativa destinada a que los médicos cubanos que pidieron asilo político en Brasil puedan revalidar sus títulos. Citando a Mayra Piñeiro, secretaria de Gestión y Educación de Salud, el periódico Folha de São Paulo informó que la iniciativa del gobierno es hacer que los doctores cubanos llenen un formulario que permita crear recursos de capacitación apoyados por la Asociación Médica Brasileña y el Consejo Federal de Medicina a fin de obtener la reválida de sus títulos.
El nuevo gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció hoy en Miami que nombró a la jueza cubano-americana Bárbara Lagoa para cubrir una de las tres vacantes existentes en la Corte Suprema del Estado. Lagoa es la primera mujer hispana que es magistrada de la Corte Suprema de la Florida, integrada por 7 magistrados con un mandato de 6 años prorrogables. El compromiso comprobado por Lagoa para defender el Estado de Derecho, una carrera legal sin precedentes y una vasta experiencia, la distinguen entre las personas más calificadas para servir en la Corte más alta de nuestro Estado, señaló DeSantis en la Torre de la Libertad de Miami.
Y recibió cristiana sepultura en Miami, Julio González Rebull, activista anticastrista que dedicó 60 años de su vida a la libertad de su patria, Cuba. Ricardo Quintana asistió a las honras fúnebres.
Familiares, amigos, hermanos de lucha se congregaron en la iglesia St. Peter and Paul para dar el último adiós a un hombre que deja memorias imborrables entre su gente.
Julio González se fue y con él se va un símbolo del patriotismo, de la amistad, de la lealtad, de la alegría, del amor. Es una gran pérdida para la causa de la libertad de Cuba.
Yo creo que la pérdida que ha tenido la causa de Cuba con el fallecimiento de Julito es algo irreparable, es algo triste. El exilio, yo creo que estamos de luto, pero más que de luto es el sentimiento de haber perdido a un cubano que luchó con un ahínco un patriotismo increíble.
El féretro ingresó a la iglesia escoltado por familiares inmediatos. Dolor y luto por la desaparición física de alguien que, según allegados, fue especial.
Muy buen amigo, él y su familia, y no solo las contribuciones que han hecho a esta comunidad, sinceramente es una gran pérdida.
Para mí es una gran tristeza porque era un gran amigo, una gran persona y un gran brigadista.
Combatió en Bahía de Cochinos. Aparecía en este reporte de prensa sobre los aniversarios de este acontecimiento histórico.
Y fue tanto la traición que se nos hizo a una juventud que creyó que íbamos a ver un cambio.
En su cuenta en Twitter, el congresista Mario Díez Valar dijo que González Rebull fue un héroe de guerra y orgulloso miembro de la Brigada 2506. Fue firme en su lucha por una Cuba libre y democrática hasta su último día. Que su alma descanse en paz y que su familia encuentre consuelo al saber el impacto que este honorable hombre causó.
Los que tuvimos el privilegio de ser amigos de Julito González Rebull, creo debemos sentirnos orgullosos del comportamiento que tuvo como un gran patriota cubano.
Mejor de los recuerdos, de patriota, de hombre y de amigo.
En el documental Alas de Libertad, producido por Televisión Martí y que resultó ganador de un premio Emmy, fue entrevistado como protagonista de la gesta de los pilotos de la Brigada 2506. Fue uno de los miembros más destacados de la Brigada 2506. Falleció este lunes en su casa de Miami. Contaba al morir 82 años. En la misa de este miércoles fue homenajeado como hombre de honor, que con apenas 23 años vistió el uniforme de camuflaje y desembarcó en Playa Larga en 1961, cuando la bota roja del castrismo había aplastado la flor de la esperanza, la democracia y el progreso en Cuba.
Fue un ejemplo toda su vida de alguien que siempre tenía su mente puesta en la libertad y democracia en Cuba para todos los cubanos. No solamente para una parte.
En los días de la insurrección armada en la isla, en la primera década de 1960, participó en misiones aéreas que dejaron caer equipos y pertrechos a los combatientes anticastristas en las montañas del Escambray y otras zonas del país. Hasta su último día, Cuba estuvo presente en su corazón.
Cuando yo estaba alzado en la provincia de Matanza con el MRR, Julito fue en un avión lleno de armas y me las tiró allí en la provincia de Matanza. Que allí no había montañas, es una provincia muy llana. Pero bueno, Julito es uno de los mejores hombres que han pasado por este exilio.
Hasta su último día, Cuba estuvo presente en su corazón.
Yo te diría que junto a su familia, la patria era todo para Julito. Luchó toda su vida hasta el último momento en que estuvo con salud. Yo lo vi hace 2 meses atrás, que parecía que no tenía nada. Y sin embargo seguía hablando de que había que seguir luchando. Se fue sin ver una Cuba libre, que eso era lo que más añoraba él, como añoramos todos nosotros.
En el exilio, a donde arribó en 1960, combinó el periodismo con la publicidad. Y en un ensayo publicado en 2012, escribió: la madre grande Cuba, la de todos los cubanos, necesitaba de sus buenos hijos para evitar lo que el tiempo ha demostrado. 53 años de muerte, traición, exilio, hambre, doctrina atea y un pueblo sin ganas de vivir, sin esperanzas, donde este mal que nos ha tocado sufrir ha puesto a padres contra hijos, hermanos contra hermanos, lo que jamás pensé poder ver. Descanse en paz, Julio González Rebull. Ricardo Quintana, Noticiero. Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió hoy con el primer ministro iraquí, a quien aseguró la continuación de la cooperación con las fuerzas de seguridad iraquíes para garantizar la derrota duradera del grupo terrorista Estado Islámico en toda la región. Según un comunicado del Departamento de Estado, Pompeo, que llegó hoy a Bagdad en una visita no anunciada en el marco de su gira por varios países árabes, habló de la reciente derrota territorial de los yihadistas en Siria, de donde Estados Unidos ha comenzado la retirada de las tropas que tenía desplegadas en el marco de la guerra contra el grupo radical en ese país árabe.
Un día antes de que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, tome posesión como presidente del país, venezolanos en el exilio ofrecieron una conferencia de prensa en Miami para protestar y desconocer su mandato.
Para mañana los invitamos a salir a protestar cada uno en los consulados, una protesta mundial, y nosotros desde aquí, de la diáspora de USA, hacemos un llamado para mañana a las 10 de la mañana, asistir al consulado de Venezuela en Brickell y a las 4 de la tarde en el Parque del Doral frente a la alcaldía. Esto es una protesta que todos debemos asistir porque ya estamos en lo último de la emergencia nacional.
En momentos en que Venezuela enfrenta una profunda y extensa crisis política, económica y humanitaria, venezolanos opositores al régimen de Nicolás Maduro reiteran su inconformidad con lo que ocurra este 10 de enero en su país, la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de la nación.
Estamos operando y trabajando en función de salir de esa dictadura, de donde salga la mejor iniciativa, como es el caso constitucional que le toca a la Asamblea Nacional en este caso. Quiero que la comunidad venezolana y el mundo sepa, si la Asamblea Nacional por presiones no actúa, queda otra esperanza, que es el TCJ en el exilio. Si el TCJ en el exilio no actúa por algunas atribuciones o desviaciones, queda otra que nos establece también la Carta Magna, la Constitución nuestra, que es los ciudadanos a través del artículo 70, las asambleas de ciudadanos, el artículo 5 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo, y el 350, por supuesto, y el 333.
Académicos, activistas, analistas y políticos venezolanos de oposición se reunieron para ofrecer en la mañana de este miércoles una conferencia de prensa para desconocer a Maduro como gobernante de Venezuela. No son solo millones de venezolanos los que mantienen esta postura. De los 76 países con democracia plena, 54 desconocen la última elección presidencial en Venezuela.
Yo estoy convencido que los gobiernos del Grupo de Lima saben lo que ocurre en Venezuela y por eso han reconocido legal y legítimamente al Tribunal Supremo de Justicia, porque ese sería el segundo paso que debe dar el Grupo de Lima para resolver la crisis de poder desde el punto de vista institucional, designar el gobierno de transición que asuma la responsabilidad de preparar la gran batalla por la libertad de Venezuela.
También la Iglesia Católica en Venezuela ha calificado el nuevo mandato de Maduro como ilegítimo y moralmente inaceptable. Los obispos venezolanos alertaron este lunes que todas las dudas enmarcan la jura que hará Maduro este jueves. Agregaron que el gobierno de Maduro ha causado un deterioro humano y social en la población y en las riquezas de la nación. Maduro asumirá el mandato este jueves ante el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, tras participar el pasado 20 de mayo en un proceso electoral que gran parte del mundo democrático ha reconocido como farsa.
Ya hemos visto actuar al narcorrégimen, al G2 y a todo su equipo de delincuente, lanzar provocaciones contra personalidades de muy alto vuelo y que a lo largo de su vida han demostrado que están al lado del pueblo venezolano. Eso se puede ponerle nombre sin ningún tipo de temor. Distinto es que usted me pregunte en quién reside la responsabilidad de designar un gobierno de emergencia nacional. Le respondo lo último. Reside en el TSJ legítimo que está acá en el exilio si la Asamblea Nacional no asume lo que es un vacío de poder y si lo catalogo directamente como tal.
Precisamente la víspera de la toma de posesión del gobernante ha salido a la luz pública un informe que asegura que el régimen de Maduro torturó a decenas de militares y a sus familiares, acusados de conspirar contra el gobierno en los últimos años. El reporte de 10 páginas de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, y del Foro Penal de Venezuela, que también acusa a las fuerzas de seguridad de torturar a civiles, se conoce al tiempo que algunos países presionan a la Corte Penal Internacional para que investigue al régimen venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Quiero que lo sepa el mundo. Más del 90% del país, incluyendo militares activos, quieren salir de este régimen.
Venezuela, el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, atraviesa una grave crisis económica expresada en hiperinflación, fallos en los servicios públicos y escasez de alimentos y medicinas. Esto, sumado a las violaciones de derechos humanos a sus ciudadanos y a la inmensa y desesperada crisis emigratoria de venezolanos que se ha observado en los pasados meses.
Continuamos con el tema de Venezuela. Un magistrado que desertó del ilegítimo Tribunal Supremo expuso sus razones y pidió disculpas por haber sido parte del régimen represivo de Nicolás Maduro. José Pernaletti tiene el informe.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está bajo la lupa tras la deserción del magistrado Cristian Serpa, ex integrante de la sala electoral de ese organismo judicial.
Lamentablemente, en Venezuela se han venido cercenando las libertades en los últimos años. Yo asumo la responsabilidad y lamentablemente también en mi caso he contribuido a esa situación y hoy por hoy estoy arrepentido. Siento que cometí muchos errores y hoy por hoy le pido disculpas al pueblo de Venezuela.
El ex magistrado Cristian Serpa conversó con La Voz de América desde Orlando vía Skype y afirmó que está de acuerdo con las sanciones aplicadas a altos funcionarios del gobierno de Venezuela por parte de Estados Unidos.
Si lo digo por mi caso, yo en mi criterio yo no he cometido ningún delito de corrupción, pero yo sí creo que aquellos que hayan cometido delito de corrupción y hayan utilizado los bancos norteamericanos para delinquir, yo sí creo que ellos deben ser sancionados.
Tras darse a conocer su presencia en Estados Unidos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, Michael Moreno, acusó a Serpa de presuntos delitos de acoso sexual y actos lascivos. El ex magistrado afirma que estas acusaciones son una patraña y que jamás usaría su cargo para obtener favores sexuales. Serpa dijo que Moreno no está facultado para presidir el Poder Judicial y fue favorecido por Raúl Gorrín, empresario venezolano sancionado por Washington.
Raúl Gorrín, quien es su jefe, valiéndose de la amistad que tiene con los hijos de Cilia Flores y valiéndose de el hecho de ser el testaferro de Cilia Flores y de Nicolás Maduro, impulsó la participación de Michael Moreno en este concurso de magistrado.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Víctor Fabián González nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por Martí. martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Serafín Falcón vive el sueño americano en Hollywood, pero no deja de pensar en la Cuba de sus padres.
Roxana Romero habló con este actor cubano-americano, que es el autor de un monólogo sobre ser parte de dos mundos, Estados Unidos y Cuba.
De ahora harán todo lo que...
Aunque Serafín Falcón nunca ha viajado a Cuba, Cuba vive dentro de él. Conoce su cultura, su aroma, su comida, su música, sus matices. Este actor, que cuenta con una exitosa carrera en Hollywood, nació y se crió en Miami junto a otros hijos de isleños conocidos como yucas, palabra usada para definir a una generación con guión, donde pertenecemos a dos mundos, el americano y el cubano.
I'm not a product of his revolution. I'm a result of it. My mother's dreams and a people's lives are victims of it.
Uno se crió pensando, bueno, yo soy americano, pero te dabas cuenta que tus comidas no eran americanas, que tu música no era americana, que cuando se hablaba de Cuba en tu casa, como niño, parabas el oído. Y de cierto modo, no sé si fue a través del ADN o de qué, sentías esa añoranza, ese dolor que veías en las caras de tus abuelos.
Cubans in Miami are not immigrants. They are exiles. They didn't choose to leave. They had to leave.
Serafín llegó a Hollywood, vamos a decir, un poco maduro. Incursionó en clases de actuación y descubrió un amor hacia el teatro, las luces, las cámaras.
Let me tell you what it's like growing up in limbo.
Fue durante esos tiempos que escribió su primer monólogo, Life in Limbo, The Duality of Being Cuban American, o La vida en limbo, la dualidad de ser cubano-americano, que le dedicó a su madre y a la memoria de sus abuelos que dejaron todo atrás para escapar del castrismo.
Este monólogo necesitaba que yo lo hiciera, salió de mí, se escribió prácticamente solo. Esto no fue que yo dije, voy a escribir un monólogo para luego hacer un cortometraje. Nunca me he considerado siniestra, yo soy actor.
¿Se encuentra bien?
Sí, estoy bien, gracias.
Radicado en Los Ángeles, Serafín ha logrado capturar ese denominado sueño americano. Ha interpretado importantes papeles en Transporter 2, NCIS Los Ángeles y The Sopranos, entre otros.
Está bien, dale.
Pero a pesar de haberse destacado en uno de los giros más competitivos y más difíciles, este yuca mantiene que su obra maestra sigue siendo Life in Cuba, The Duality of Being Cuban American, la cual sigue resonando en una comunidad que ha creado raíces en suelo americano. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? De acuerdo con cifras compiladas por la Oficina del Comisionado y obtenidas por la agencia asociada, las nóminas en las mayores cayeron por primera vez desde el comienzo de la década. Los clubes en combinación gastaron más de 4 mil millones de dólares en pagos de grandes ligas el año pasado. El gasto en las nóminas de las grandes ligas cayó la temporada pasada, algo que no ocurría desde 2010, por un monto de 18 millones de dólares, atribuible a suspensiones por problemas de drogas y violencia doméstica, así como al retiro de un pelotero a media campaña. Incluso con esos factores excepcionales, el descenso es inaudito en las mayores. Las únicas caídas registradas desde el año 2002 eran de 3 millones de dólares en 2010 y de 32 millones de dólares en 2004.
En fútbol, Harry Kane dio la ventaja al Tottenham en su duelo de la Copa de la Liga Inglesa ante el Chelsea al convertir un penal para que los Spurs se impusieran el martes por 1-0 en el encuentro de ida. La vuelta del partido se realizará en Stamford Bridge el 24 de enero. La final está prevista para un mes después en el Estadio Wembley. Por otra parte, el recientemente retirado futbolista Ronaldinho regresó al Maracaná de Río de Janeiro el martes para ingresar al Salón de la Fama del estadio. El mediocampista de 38 años dejó sus huellas en una ceremonia donde se mostrarán junto a otros grandes del fútbol brasileño como Pelé. Reflexionando sobre su retiro, Ronaldinho dijo que se mantiene ocupado.
Es muy reciente y por lo tanto he dejado de jugar. Pero la vida todavía está activa. Estoy viajando mucho de un extremo a otro. No he dejado de analizarla. He logrado mucho. Lo dejé porque había logrado lo que quería en el fútbol. Así que tengo la sensación de que he logrado todo lo que he de lograr.
Por otra parte, el delantero de la selección de Egipto, Mohamed Salah, fue elegido este martes como el futbolista africano del año por segundo año consecutivo en la ceremonia de entrega de premios de la Confederación de Fútbol Africano 2018 en Dakar. Salah ha marcado 13 goles en la Premier League esta temporada, guiando a Liverpool a la cima de la clasificación. En los partidos más destacados en la noche del martes en la NBA, Kawhi Leonard anotó 31 puntos y Serge Ibaka logró el enceste definitivo a 17 segundos del final y los Raptors de Toronto hilvanaron su sexta victoria consecutiva como locales al superar 104-101 a los Hawks de Atlanta. Toronto tiene el mejor récord de la liga con 31-12. El equipo con la mejor marca en la conferencia oeste, los Denver Nuggets, derrotaron 103-99 al Heat de Miami. Nikola Jokic totalizó 29 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para su cuarto triple doble de la temporada y su canasta con menos de 3 segundos por jugar colocó arriba a los líderes de su conferencia. En otro encuentro, Klay Thompson anotó 43 puntos, incluyendo 7 triples, y los Warriors de Golden State cortaron una seguidilla de 3 derrotas en su cancha al aplastar 122-95 a los Knicks de Nueva York. Stephen Curry logró su primer doble-doble de la temporada con 14 tantos y 14 asistencias para Golden State, que tiene el segundo mejor récord en el oeste. Y por último, el nadador estadounidense Michael Phelps fue premiado por contribuir a la salud mental. La fundación de la familia Rutterman, que propugna mayores oportunidades para los discapacitados, anunció el martes que ha otorgado al ex campeón olímpico el premio Morton E. Rutterman en inclusión. El año pasado, Phelps anunció una sociedad con Talkspace que provee terapia por internet a quienes pasen momentos difíciles. La fundación impulsa una mayor inclusión y mayores oportunidades para los discapacitados. El nadador ha hecho público sus problemas de depresión y desde su retiro en 2016 ha promovido la importancia no solo de la salud física, sino también de la salud mental. Phelps dijo que ayudar a la gente a superar capítulos oscuros es mucho más importante que ganar medallas de oro. Hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González, Noticiero Televisión Martí. Karen, Alfredo, regreso con ustedes.
Muchas gracias, Víctor. Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Noticias e información sin censura.
Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
México vive una carencia de combustible debido a que se dejaron de utilizar los conductos para transportarlos a fin de evitar el robo, conocido como huachicol. El gobierno pidió no entrar en pánico y afirmó que resistirá a las presiones y seguirá con la revisión de la red de distribución.
Desabasto de gasolina en México. Es porque el gobierno decidió dejar de usar los conductos para transportarla, porque afirma que el crimen creó redes alternas para robar el combustible, una actividad conocida como huachicol. La estrategia ha generado largas filas de automovilistas para cargar gasolina en varios estados del país, incluida la Ciudad de México, donde las colas bloquean las calles y generan caos vial.
Esta es la tercera gasolinera en la que paso. Ya la primera había una fila como de 5 cuadras sobre Constituyentes, muy largo para hacer esa avenida. La segunda ya estaba cerrada y esta llevo casi como 40 minutos formado. Entonces ya me comentan varios familiares y amigos que no hay gasolina en varias gasolineras de la ciudad.
Algunas gasolineras cerraron y otras restringieron la cantidad de combustible que podían vender.
No, simplemente hay desabasto de gasolina y las colas están enormes por cualquier gasolinería que tú quieras ir.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el miércoles que resistirá las presiones y pidió a la población no caer en compras de pánico. Aseguró que hay gasolina suficiente, pero que el problema es la distribución, porque están revisando el sistema de ductos. En 2017, el robo de combustible ocasionó pérdidas por unos 3 mil millones de dólares. Ese mismo año se detectaron 10.363 tomas clandestinas en los ductos de Pemex y hasta octubre de 2018 se tenía reporte de 12.581.
En España está de moda una espectacular venta inmobiliaria y a muy buen precio. Se trata de aldeas enteras que se encuentran deshabitadas. Hasta ahora los principales compradores son los extranjeros.
Ella, Gwyneth Paltrow, es la clave para que esta aldea vuelva a latir. Fue promocionarla como regalo de reyes y llovieron los interesados. Al final el capricho se lo dan unos holandeses que pagarán 150.000 euros.
Para venir aquí de vacaciones, pero de cara al futuro su idea es de restaurarla para turismo, digamos.
Extranjeros que buscan algo singular como este pazo del siglo XVIII.
Ofrece una superficie construida superior a los 1.300 metros, de los cuales más de 900 serían de vivienda. Y todo ello enclavado en una finca de más de 9 hectáreas.
3 hermanos lo mantienen en buen estado a la espera de bolsillo generoso. La inversión extranjera parece hoy la salvación para casi 3.000 pueblos abandonados en España.
De Estados Unidos, de México, de Brasil.
Ellos han subido el precio entre un 5 y un 10% en ofertas como esta. Juntas de Miller en el corazón de Segura de la Sierra. Desde los 90 sin vecinos. 26 casas y una iglesia a 1.050.000 euros.
La crisis creada por el régimen comunista de Nicolás Maduro continúa afectando la salud de los venezolanos. Dianelis Guerra tiene la historia.
La Agencia Mundial Antidopaje, mejor conocida por sus siglas AMA, se encuentra a la vanguardia de la lucha contra las drogas en el deporte. La agencia está a cargo de establecer las reglas y los procedimientos básicos, además realizar las pruebas de antidopaje a los atletas y regularmente actualizar la lista de sustancias prohibidas. Por ejemplo, los betabloqueadores no están permitidos en las competencias de tiro porque ayuda a mantener la frecuencia cardíaca baja y las manos firmes. El dopaje sanguíneo es una de las formas de mejorar ilegalmente el rendimiento y la resistencia. En el ciclismo profesional se han dado numerosos casos de este tipo de dopaje. Algunas técnicas como tomar la hormona hemopoietina, mejor conocida por su abreviación EPO, portadora sintética de oxígeno, y realizar transfusiones de sangre. Se usan para mejorar los niveles de hemoglobina que transportan el oxígeno en la sangre. El aumento de glóbulos rojos significa que más oxígeno llega a los músculos, aumentando la resistencia y el rendimiento del atleta. Mientras que la EPO y los portadores sintéticos del oxígeno pueden ser rastreados, Algunos tipos de transfusiones de sangre son difíciles de detectar, por ejemplo, cuando los atletas usan su propia sangre. A medida que el dopaje se vuelve más sofisticado, el pasaporte biológico del atleta es una herramienta clave para tratar de rastrear a los tramposos. Los atletas son monitoreados durante toda la temporada y sus variables biológicas son medidas regularmente, como la frecuencia cardíaca, la grasa corporal, la hemoglobina y otras variables sanguíneas. Cualquier irregularidad indica el uso probable de sustancias ilegales, pero incluso este sistema puede fallar. El consumo de dosis frecuentes pero pequeñas de EPO, testosterona o insulina, conocidos como microdosificación, pueden burlar los pasaportes biológicos. Les habló de Anelis Guerra y recuerde que su salud es vital.
Gracias, Dianely. Entre tanto, en otro adelanto de la ciencia médica, se anuncia un nuevo tratamiento para lesiones de la rodilla. Henry Llanos amplía.
Retirado, ha sufrido de las rodillas durante décadas.
Cada vez que me arrodillaba o subía una escalera en el departamento de bomberos o hacía sentadillas cuando hacía ejercicio, podía sentirlo, pero trabajé con eso.
Le diagnosticaron osteoartritis, una afección que desgasta el cartílago entre los huesos de la rodilla. En algún momento es posible que sea necesario reemplazar la rodilla, pero investigadores del Centro Médico Wexner lo equiparon con este nuevo dispositivo.
Este amortiguador realmente se parece a un amortiguador de automóvil. Se colocará justo en la parte interior de la rodilla para quitar algo de la carga de esa parte interna de la rodilla.
Quita presión de la articulación, reduciendo el dolor y reduciendo el avance de la osteoartritis, que generalmente conduce a la mayoría de los reemplazos de rodilla.
Creo que si tenemos éxito, eso disminuirá el número total de articulaciones requeridas en Estados Unidos año a año. Estas solo aumentan y lo que estamos tratando de hacer es limitar eso lo más posible.
El sistema de rodilla llamado Calypso podría retrasar la cirugía de reemplazo de rodilla por décadas, mientras le alivia el dolor y le permite continuar con su vida. Si esta cirugía sale bien, el procedimiento debería estar ampliamente disponible en Estados Unidos en los próximos 5 a 10 años. Henry Llanos, Voz de América.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
En el día 19 del cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, los representantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata se sentaron de nuevo para buscar una manera de llegar a un acuerdo.
Sin embargo, la reunión fue corta después de que los demócratas exigieron que antes de comenzar cualquier negociación se reabriera el gobierno. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Adelante, Tomás.
En efecto, Karen y Alfredo, los ánimos se caldearon este miércoles en la tarde en el Capitolio durante una reunión entre el presidente Trump y los líderes del Partido Demócrata. El vicepresidente Pence dijo que el presidente Trump dejó claro hoy que no habrá acuerdo sin un muro. El presidente Donald Trump se retiró de una reunión con líderes del Congreso este miércoles en medio de un enfrentamiento sobre su propuesta de muro fronterizo, según el senador Chuck Schumer. En su cuenta de Twitter, el presidente confirmó que se fue y dijo que le informó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, adiós, adiós, nada más funciona. Añadió que la reunión con el senador Schumer y la líder de la Cámara Baja fue una pérdida total de tiempo. El presidente Trump en su cuenta de Twitter también sugirió que estaría dispuesto a reabrir el gobierno que se encuentra en el día 19 de su cierre parcial antes de obtener fondos del muro. El presidente se reunió con los senadores de su partido el miércoles e instó a sus compañeros republicanos a no vacilar en su demanda de un muro fronterizo, ya que un cierre parcial de gobierno se prolonga ya 19 días. Los republicanos están unificados, dijo Trump a los reporteros después de la reunión. No hubo discusión sobre nada más que solidaridad. Las dos partes, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, no hicieron ningún progreso aparente la semana pasada referente a la demanda del presidente Trump de 5.7 mil millones de dólares para una barrera fronteriza de hierro. El mandatario argumentó que el muro es necesario para resolver una crisis humanitaria y de seguridad y culpó a la emigración ilegal por lo que calificó como el flagelo de las drogas y la violencia en los Estados Unidos. La respuesta del Partido Demócrata fue acusar al presidente de apelar a lo que describieron como miedo, no a los hechos, y fabricar una crisis fronteriza con fines políticos. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, junto al líder de los demócratas en la Cámara Alta, el senador Chuck Schumer, le pidieron al presidente Trump que ponga fin al cierre del gobierno lo antes posible.
El símbolo de América debe ser la Estatua de la Libertad, no un muro de 30 pies. Así que nuestra sugerencia es simple, señor presidente, reabrir el gobierno y podemos trabajar para resolver nuestras diferencias sobre la seguridad fronteriza. Pero termine este cierre ahora.
Al momento de esta información no está claro cuáles serían los próximos pasos. El vicepresidente Pence no dijo si el presidente Trump está más cerca de declarar una emergencia nacional para liberar los fondos para el muro, algo que, según el propio presidente, ha considerado hacer. Por ahora, esto es todo de mi parte. Soy Tomás Regalado y Alfredo, regreso contigo en el estudio.
Muchas gracias, Tomás. Entretanto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió al presidente Donald Trump que rechace el acuerdo suscrito entre las grandes ligas y el régimen cubano. Según la organización con sede en Miami, el acuerdo perpetúa el dominio que Castro mantiene sobre la vida y derechos de los cubanos. En una nota de prensa publicada en el sitio de Internet de la Fundación, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo, dijo que las grandes ligas desconocen cómo funciona el gobierno de La Habana cuando afirma que la única razón por la que están llegando a este acuerdo es para tratar de poner fin al tráfico de jugadores cubanos. Blanco subrayó que ya sea que envíen médicos cubanos al extranjero o peloteros a jugar en Estados Unidos, el régimen de Castro continúa tratando a su gente como mercancía que se puede comprar y vender a su propia conveniencia y capricho.
El traspaso de poder de Raúl Castro a su sucesor designado Miguel Díaz-Canel empeoró la clasificación de Cuba en el Índice de Democracia 2018 elaborado anualmente por la unidad de inteligencia de The Economist. El reporte que evalúa el nivel real de democracia en cada país asegura que Cuba vio deteriorada su clasificación con el traspaso de poder Pues se trató de un proceso en el que Raúl Castro entregó el mando a un sucesor elegido a dedo, Díaz-Canel, además de preservar un importante dominio que incluye, entre otros poderes, la jefatura del gobernante Partido Comunista de Cuba. El índice que evalúa a 167 naciones sitúa a Cuba como el país de la región de Latinoamérica y el Caribe con peores indicadores de democracia.
Y el régimen castrista estaba promoviendo un referendo como paso final para consolidar el proceso de reforma constitucional que aprobaría el texto definitivo de una nueva Carta Magna en Cuba. Mientras, la oposición interna hace un llamado a decirle no al continuismo político. Luis Guardia tiene detalles de una campaña iniciada por el proyecto Estado de Sanz.
El régimen cubano se encuentra completamente enfocado en este momento en la farsa que viene construyendo desde hace unos meses y culmina el próximo 24 de febrero.
24 de febrero, voto directo y secreto.
La prensa oficialista en la isla promueve el texto definitivo de la Constitución castrista, que deberá ser sometido a referendo en 45 días. Una manera de intentar legitimar una nueva Carta Magna que garantice la perpetuidad del sistema imperante en la isla comunista.
La forma en que están tratando y manejando la información busca por todos los medios dar la apariencia de que es un proceso marcado por signos de democracia, y para eso están hablando ya de una amplia participación.
Miembros de la oposición interna están denunciando desde ya el fraude electoral que está orquestando el régimen castrista.
Para poder monitorear este espurio proceso se necesitaría mínimo 50.000 activistas, personas dispuestas que pudieran ejercer con total libertad ese monitoreo. Pero ahí no termina todo. Como bien ha dicho la señora Balseira, que es la encargada de la Comisión Electoral Nacional, ellos tienen ya montada toda la infraestructura que va desde la localidad, desde lo micro, hasta el cómputo total, hasta lo macro, donde se va a compilar toda la información. Es evidente que ahí el ciudadano, quien incluso vote no, no tiene absolutamente ningún control. Ellos pueden manejar perfectamente bien todos esos datos y después de votar, uno no podría encontrar realmente hechos contundentes para desmoronarle este acto y este show de ilusionismo que han hecho.
Quienes se oponen pacíficamente al régimen castrista en la isla promueven una campaña para decirle no al continuismo político en Cuba.
Nuestra recomendación, nuestro punto es boicoteemos este proceso, que nadie salga a la calle y el que salga entonces, que salga a protestar, que también es al final parte del camino por donde tendremos que transitar. El boicot, la desobediencia civil, la protesta son los caminos que de una forma u otra no vamos a poder evadir y tendremos que llegar allá. Por supuesto, cada cual decide su momento, cada cual define sus tiempos. Pero este camino, tarde o temprano, llegará. Tomémoslos ya, no sigamos esperando.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
En uno de los periódicos más importantes de Brasil, Folha de Sao Paulo, se publicó un reconfortante mensaje de un alto oficial del Ministerio de Salud Pública de Brasil, donde se le ofrecerá una contundente ayuda a los médicos cubanos que han decidido quedarse en ese país. La secretaria de Gestión de Trabajo y de Educación de Salud del Ministerio de Salud Pública en Brasil, Mayra Piñeiro, envió un mensaje en el que asegura a los galenos que su gobierno ayudará a revalidar sus títulos a todos los médicos cubanos que decidieron pedir asilo político en ese país, según diversas fuentes informativas, entre ellas Cubanet y El Nuevo Herald. La funcionaria informó que la iniciativa del gobierno es hacer que los galenos cubanos llenen un formulario que permite crear cursos de capacitación apoyados por la Asociación Médica Brasileña y el Consejo Federal de Medicina para revalidar sus títulos. Esta información fue publicada inicialmente en el diario Folha de Sao Paulo. La principal fuente de recursos de la economía cubana son los servicios profesionales que exporta al exterior, que producen un promedio de 11.500 millones de dólares anuales, según cifras oficiales del gobierno cubano y que son cuestionadas por expertos independientes.
El nuevo gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció hoy en Miami que nombró a la jueza cubano-americana Bárbara Lagoa para cubrir una de las tres vacantes existentes en la Corte Suprema del Estado. Lagoa es la primera mujer hispana que es magistrada de la Corte Suprema de la Florida, integrada por siete magistrados con un mandato de 6 años prorrogables. el compromiso comprobado por la GOA para defender el Estado de Derecho. Una carrera legal sin precedentes y una vasta experiencia la distinguen entre las personas más calificadas para servir en la Corte más alta de nuestro Estado, resaltó De Santis en la Torre de la Libertad de Miami.
Y recibió cristiana sepultura en Miami Julio González Rebull, activista anticastrista que dedicó 60 años de su vida a la libertad de su patria, Cuba. Ricardo Quintana asistió a las honras fúnebres.
Familiares, amigos, hermanos de lucha se congregaron en la iglesia St. Peter and Paul para dar el último adiós a un hombre que deja memorias imborrables entre su gente.
Julio González se fue y con él se va un símbolo del patriotismo, de la amistad, de la lealtad, de la alegría, del amor. Es una gran pérdida para la causa de la libertad de Cuba.
Yo creo que la pérdida que ha tenido la causa de Cuba con el fallecimiento de Julito es algo irreparable, es algo triste. El exilio, yo creo que estamos de luto, pero más que de luto es el sentimiento de haber perdido a un cubano que luchó con un ahínco y un patriotismo increíble.
El féretro ingresó a la iglesia escoltado por familiares inmediatos. Dolor y luto por la desaparición física de alguien que, según allegados, fue especial.
Muy buen amigo, él y su familia, y no solo las contribuciones que han hecho a esta comunidad, sinceramente es una gran pérdida.
Para mí es una gran tristeza porque era un gran amigo, una gran persona y un gran brigadista.
Combatió en Bahía de Cochinos. Aparecía en este reporte de prensa sobre los aniversarios de este acontecimiento histórico.
Y fue tanto la traición que se nos hizo a una juventud que creyó que íbamos a ver un cambio.
En su cuenta en Twitter, el congresista Mario Díez-Balart dijo que González Rebull fue un héroe de guerra y orgulloso miembro de la Brigada 2506. Fue firme en su lucha por una Cuba libre y democrática hasta su último día. Que su alma descanse en paz y que su familia encuentre consuelo al saber el impacto que este honorable hombre causó.
Los que tuvimos el privilegio de ser amigos de Julito González Rebull, creo debemos sentirnos orgullosos del comportamiento que tuvo como un gran patriota cubano.
Mejor de los recuerdos, de patriota, de hombre y de amigo.
En el documental Alas de Libertad, producido por Televisión Martí y que resultó ganador de un premio Emmy, fue entrevistado como protagonista de la gesta de los pilotos de la Brigada 2506.
Fue uno de los miembros más destacados de la Brigada 2506. Falleció este lunes en su casa de Miami. Contaba al morir 82 años.
En la misa de este miércoles fue homenajeado como hombre de honor, que con apenas 23 años vistió el uniforme de camuflaje y desembarcó en Playa Larga en 1961, cuando la bota roja del castrismo había aplastado la flor de la esperanza, la democracia y el progreso en Cuba.
Fue un ejemplo toda su vida de alguien que siempre tenía su mente puesta en la libertad y democracia en Cuba para todos los cubanos. No solamente para una parte.
En los días de la insurrección armada en la isla, en la primera década de 1960, participó en misiones aéreas que dejaron caer equipos y pertrechos a los combatientes anticastristas en las montañas del Escambray y otras zonas del país. Hasta su último día, Cuba estuvo presente en su corazón.
Cuando yo estaba alzado en la provincia de Matanza con el MRR, Julito fue en un avión lleno de armas y me las tiró allí en la provincia de Matanzas, que allí no había montañas, es una provincia muy llana. Pero bueno, Julito es uno de los mejores hombres que han pasado por este exilio.
Hasta su último día, Cuba estuvo presente en su corazón.
Yo te diría que junto a su familia, la patria era todo para Julito. Luchó toda su vida hasta el último momento en que estuvo con salud. Yo lo vi hace 2 meses atrás, que parecía que no tenía nada. Y sin embargo seguía hablando de que había que seguir luchando. Se fue sin ver una Cuba libre, que eso era lo que más añoraba él, como añoramos todos nosotros.
En el exilio, a donde arribó en 1960, combinó el periodismo con la publicidad. Y en un ensayo publicado en 2012, escribió: La madre grande Cuba, la de todos los cubanos, necesitaba de sus buenos hijos para evitar lo que el tiempo ha demostrado. 53 años de muerte, traición, exilio, hambre, doctrina atea y un pueblo sin ganas de vivir, sin esperanzas, donde este mal que nos ha tocado sufrir ha puesto a padres contra hijos, hermanos contra hermanos, lo que jamás pensé poder ver. Descanse en paz, Julio González Rebull. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Descansa en paz.
Sí, señor, descansa en paz. Es él y todos los que han muerto sin ver la libertad de Cuba.
Así es.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Muchas gracias, como siempre. Hasta mañana.